La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Y hoy tenemos el inmenso placer de dedicar nuestra hora a uno de los más grandes directores de orquesta de todos los tiempos, porque hace 125 años que nació el húngaro, después nacionalizado estadounidense, George Zell. Nació el 7 de junio de 1897 en Budapest. En realidad se llamaba Georgi Zell, pero claro, anglosajonó su nombre de pila del Georgi húngaro al George inglés o estadounidense. El Zell lo mantuvo, aunque sin el acento en la E, S-Z-E-L-L. Bueno, fue un niño prodigio que a los 11 años ya daba recitales de piano, pero se le recuerda principalmente por su actividad con la orquesta de Cleveland, aunque después realizó también frecuentes visitas a Europa y dejó legendarias grabaciones, como por ejemplo esta con la que vamos a empezar, al frente de la Filarmónica de Viena en 1963, siempre con un sonido excelente todas sus grabaciones. Aquí está la obertura Egmont de Beethoven.
Thank you.
El compositor siempre tiene razón, decía George Sell. ¿Imagináis cuál era su manera de dirigir? Objetiva totalmente, fiel a la partitura, hasta el punto de ser un auténtico tirano en los ensayos. Bueno, se llegó a decir en la orquesta de Cleveland, él mismo, que la orquesta tocaba 7 conciertos y el público era invitado a 2. Que claro, eran los que pagaban. dos veces a la semana, pero el resto eran los ensayos y era cuando mejor tocaba la orquesta, decía él, porque si no, despedía literalmente a los músicos que cometían excesivos errores. Era, como digo, pues un observador tremendo. Le gustaba la precisión absolutamente milimétrica. Era tirano, era colérico, no tenía sentido del humor, dicen. Estaba demasiado soberbio, creído de su talento. Bueno, pero eso sí, los resultados son antológicos, hasta el punto de que los discos de los años 60, que son la mayoría de los que os voy a poner hoy, pues son de los mejores de la historia de las grabaciones, por su perfección sonora y musical, Un auténtico fenómeno George Shell, que fue nombrado director de la orquesta de Cleveland en 1946. Era una orquesta de segundo nivel, podemos decir. Hombre, las famosas eran pues la de Chicago, la de Boston, la de Nueva York, y por supuesto la de la NBC de Toscanini, que él llegó precisamente allí tras la invasión nazi en Europa, porque él era judío, y Toscanini le invitó para dirigir su orquesta. Desde aquel momento, pues, le llovieron las ofertas porque era un director sensacional. Y le nombraron primer director de la orquesta de Cleveland y la moldeó, la forjó a su modo y estilo y la convirtió en una de las mejores del mundo en aquellos años, entre 1946 y 1970, que fue cuando desgraciadamente murió. Vamos a comprobarlo en otra grabación antológica de la Cuarta Sinfonía de Gustav Mahler. Escuchemos el segundo movimiento, Scherzo. Thank you.
Thank you.
una precisión extraordinaria, sin duda. Además, una toma de sonido magnífica del año 63, esta versión de el gran Jorsell con su orquesta de Cleveland, del segundo movimiento scherzo de la Cuarta Sinfonía de Gustav Mahler. Bueno, decir que Zell consiguió incluso contratar a muchos buenos instrumentistas para la orquesta, con lo cual la fue haciendo cada vez mejor. Y con esa brillantez de muchos de los solistas estadounidenses que la tenían, quizás les faltaba ese sonido homogéneo tan hermoso de las orquestas europeas, sobre todo centroeuropeas, de mediados del siglo XX. Pues él consiguió eso y, como digo, queda perfectamente reflejado en estas grabaciones absolutamente únicas. Sobre todo destacaban, aparte de la perfección técnica, la vivacidad y cierta ligereza, que eso sí, algunos detractores decían que le faltaba emoción a sus interpretaciones. Yo no sé qué pensaréis, pero a mí desde luego me llevan en volandas. Vamos a escuchar una de las danzas eslavas de Antonín Dvořák. Grabó las 16, las dos series, la Opus 46 y la Opus 72, en los años 62 y 65 respectivamente. Me voy a quedar con la última. Y vamos a escuchar la penúltima de todas las danzas, la número 15, o la 7, Opus 72 número 7. Es un alegro vivace que va a ritmo de un colo serbio. Espectáculo sonoro con el gran Jorsell y su orquesta de Cleveland. Aquí estaba la danza eslava número 15. Bueno, hay que decir que si al principio ya fue toda una revelación, porque a los 17 años Jorsell dirigió la Filarmónica de Berlín en una actuación en la que el mismísimo Richard Strauss se quedó tan sorprendido que se lo llevó como ayudante y estuvo con él durante 3 años, entre 1914 y 17. Incluso lo llegó a recomendar para algún otro puesto. Después también estaría en el Teatro Alemán de Praga, en la Compañía de Radio de Berlín, en Darmstadt, en Düsseldorf. Bueno, pues después fue nombrado director principal de la Ópera de Berlín, que estuvo 5 años. Al tiempo se dedicó a la Sinfónica de la Radio, con la que, bueno, pues hizo quizás su mejor grabación, o eso lo dicen prácticamente todos los críticos, los 4 últimos líderes de Richard Strauss, y nada menos que con la voz de la genial Elizabeth Schwarzkopf. Esto es pura dinamita, maravilla absoluta de la historia de las grabaciones y joya antológica en cualquier discoteca. Vamos a escuchar el último de los líderes, el cuarto, aunque fue el primero que compuso, según reveló el propio Strauss. Se basa en un poema de Eichendorff, lleva por título Al atardecer, y está lleno de serenidad y dulzura con el sonido de flautas y violín. Y el poema terminará con esa pregunta: ¿acaso será esto la muerte?, a la que sigue el tema de la transfiguración de su propio y anterior poema sinfónico. Señores, Richard Strauss, esto es Leyenda, Testamento, el gran Jorsel al frente de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín con Elizabeth Schwarzkopf. Pues habría que decir simplemente perfecto. La música de Richard Strauss, el último de sus cuatro líder, al atardecer con Elisabeth Sbarkov, nada menos, y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín. Historia viva de la grabación mundial. Seguimos glosando la figura de las grabaciones del genial y agrio George Sell, que decía, por ejemplo, a sus instrumentistas: en los silencios tenéis que estar preparados para el siguiente momento de intervenir, no lo toméis como un descanso. Bueno, pues eran las cosas de Sell, pero luego sonaba todo maravillosamente, y eso es lo que nos llevamos los demás, afortunadamente. Bueno, su repertorio iba de los clásicos, Haydn, Mozart, hasta, como digo, Richard Strauss, e incluso, aunque llegó a estrenar alguna obra de compositores contemporáneos, como Hindemith o Bartók, pues la verdad es que no se le recuerdan tanto en esas páginas. Vamos a escucharle en Mozart, nada menos, el más puro de todos, y con la orquesta de Cleveland. Sí, sí, hace una versión antológica de la Sinfonía número 35, la llamada Haffner. Aquí va, el primer movimiento, y nunca mejor dicho, alegro con espíritu. Otra espléndida versión del gran George Sell con su orquesta de Cleveland, de este alegro inicial de la Sinfonía número 35 en re mayor, la Haffner de Mozart. Y bueno, pues terminar diciendo que estuvo, como digo, durante mucho tiempo saltando de un lado a otro. Vino a dirigir a Europa muchas veces, por ejemplo, a la Orquesta de la Residencia de La Haya, a la del Concertgebó y, por supuesto, a la Filarmónica de Viena. Por ejemplo, también dirigió ópera, por ejemplo, en el Metropolitan. Hay míticas grabaciones, lo que ocurre es que el sonido ahí, pues, no es tan bueno. He preferido traeros otras maravillas. Y para acabar, precisamente, una toma en vivo en la gran sala de la Musikverein de Viena, es decir, donde se hace el concierto de Año Nuevo y donde toca habitualmente la Filarmónica de Viena. En 1966, una toma de la radio austriaca de un concierto en directo con el mítico Friedrich Gulda, el gran pianista austriaco, también rarito donde los haya, al piano, y la Filarmónica de Viena tocando el Concierto Emperador, el concierto número 5 de Beethoven. Otra grabación absolutamente histórica y con la que cerramos este homenaje al genial George Sell a los 125 años de su nacimiento. Con ello, hasta otra batuta mágica.